Y de Rafael Cortés, periodistas de esta casa. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien,
¿todo bien?
Muy bien, muy bien.
Será bueno. Con Salamín, me imagino.
Sí, yo me voy a encargar. Si la producción no consigue los auspiciantes, corre por mi cuenta. Pero esta vez va a ser con Salamín.
Va a ser completo.
Sí, sí, sí. Así además hay algo para darle de comer a Emilio y que mientras tanto se calle un ratito
que
y no pueda
algún
meter.
Otro,
claro. Pobre Emilio. Bueno, ¿qué me traen, muchachos?
Y seguimos con la gira por el interior de la provincia de Misiones. Digo interior y es un término que por allí no debería decirlo, digo por localidades de la provincia de Misiones, porque cuando uno habla desde aquí de Posadas y se expresa de esa manera, bueno, es como el interior.
No hay exterior.
Claro, es todo Misiones, digamos, por localidades de la provincia de Misiones. En esta gira que proponemos semanalmente para ver la actividad económica de distintos empresarios, emprendimientos y cooperativas, que como dijimos en este espacio son pilares en buena parte de la provincia de distintas cuestiones que tienen que ver con la producción, con los servicios y demás. Y en esta oportunidad vamos hasta 25 de mayo, porque allí funciona la cooperativa agrícola Alto Uruguay Limitada, y es una cooperativa La Caúl, que muchos posadeños por allí conocen porque tiene algunos puestos de ventas, un punto de venta en el centro de la capital provincial, donde ofrece algunos de sus productos.
Allí por la calle Santiago del Estero,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Frente a un conocido supermercado, sí, sí.
Y estamos en comunicación con Freddy Frank, es el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa desde hace unos años. Bueno, vamos a dialogar un poquito con Freddy. Freddy, buenas tardes. Desde Radio Libertad, Raúl Romero te saluda y todos los integrantes de este equipo de trabajo aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por llamarme siempre y, bueno, interesarse por la actividad y la situación de nuestra querida cooperativa, que es tan importante acá en nuestra zona, ¿no es cierto? La pelea, bueno, está fácil la situación.
Sí, sí, justamente ayer lo escuchaba a Roberto Esbier de la cooperativa Picada Libertad, marcando también un panorama bastante complicado, pero más allá de la coyuntura, de la situación que muchas veces se enfrenta, ¿no?, de la economía y demás, contanos, y por supuesto a todos los oyentes, ¿cuáles son las actividades que tiene la CAUL, con cuántos socios cuenta y qué servicios y qué, como decía, actividades se generan desde esta cooperativa?
Bueno, así rapidito, ¿no es cierto?, el tema energía eléctrica, la actividad principal. Energía en 11 pueblos, 300.000 hectáreas. Tenemos aproximadamente unas 9.000 conexiones de energía eléctrica. Tenemos agua potable en 3 localidades, 3 estaciones de servicio, la fábrica de Colonia Aurora, que ahí se hace mamón en el mío, pepino en conserva, huevo en conserva, y la actividad principal de la fábrica, la fruta abrillantada. Justamente yo en este momento estoy volviendo de Rosario, cerrando ya los compromisos para el año de este año, ¿no es cierto? Después la fábrica de queso, que está en Colonia Aurora, que tiene aproximadamente unos 100 productores. Tenemos un establecimiento de piscicultura muy bonito, que yo los invito a conocer, porque la verdad, la idea mía este año es pedirle al ministro de Secretario de Turismo de la provincia incorporar como circuito turístico de la provincia de Misiones ese lugar que visitan aproximadamente unas 300 personas todos los fines de semana. La verdad que se volvió un punto de encuentro de muchas localidades vecinas, hay gente que viene de afuera y también gente que viene de otros puntos de la provincia, ¿no? Entonces la cooperativa hace mucho tiempo viene avanzando también en ver si puede avanzar en la parte turística y, bueno, en un futuro está proyectado inclusive poder avanzar en la construcción de un hotel ahí en la zona.
Freddy, ¿cuántos productores aproximadamente tienen trabajando en estas distintas alternativas de diversificación? Supongo que los productores son algunos yerbateros, otros serán tabacaleros y
todos
demás.
Claro, la mayoría son tabacaleros, ¿no? Recordemos que en nuestra zona hay la actividad madre acá, 25 de mayo, Colonia Aurora, la producción tabacalera. No hay nada que mueva la aguja más que el tema del tabaco, ¿no es cierto? Y después están las otras actividades alternativas, que, bueno, es el mamón, la leche, el pepino, el ananá, pero alrededor de unos 800 productores hoy hay produciendo las distintas actividades, ¿no? Entre productores de huevo, gallina, pollo, digo, y mamón, y leche y todas las otras actividades, ¿no?
Ustedes tienen una boca de expendio aquí en Posadas, donde venden los productos.
Mira,
¿esto se repite en otras localidades?
La verdad que dijiste algo muy importante. Nosotros estamos vendiendo mucho de lo que producimos por mayor. Uh-huh. El problema es que el último tiempo subió tanto el costo. El problema no es la venta, sino que hoy el costo, cómo ha subido para producir cualquier cosa. Y estamos justamente en este mes, la semana que viene, tenemos una reunión como para ir tomando acciones inmediatas para ver si podemos vender cada vez más directamente al consumidor y dejar de mayorizar tanto, porque la pelea siempre es la misma, ¿no es cierto? Cuando vos llegás al mayoreo, que consigo el pollo más barato de Brasil, que consigo el pollo más barato de Entre Ríos, y detrás de ese pollo, por ahí muy poca gente mira que hay un productor que tiene un costo, que vive en Argentina y que al subir al dólar se multiplicó el precio del alimento balanceado, sí. Y que es imposible producir un pollo acá que te sale 25 pesos cuando en la zona se está ofreciendo un pollo brasilero que... Sí. Que también compran algunos comerciantes 16 pesos el cuartito de pollo. Entonces, nuestro pollo tiene otro sabor y lo mismo nos pasa con el queso, ¿no es cierto? Un queso que a veces tenés que vender en 57 pesos, después termina en el mismo negocio que te paga 56 pesos y que te pelea el precio, termina vendiendo ese mismo queso en 130, ¿no es cierto? Entonces, queremos avanzar nosotros en ofrecer un producto bueno, a mejor precio, y bueno, fortalecer un poquito el tema de posada, ver si podemos fortalecer más, porque nos vemos un lindo supermercado el 25 de mayo. Uh-huh. Pero, claro, pero lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer de ahora en adelante es ver si algo de lo que compra la gente se le puede volver a devolver en dinero para incentivar a que la gente compre en el supermercado de la cooperativa.
Claro.
Al comprar otros productos también termina comprando el queso, el pollo, el huevo y todo.
Claro, eso y te quería preguntar, Freddy, ¿cuáles son los productos? Me mencionaste quesos, pollos, ¿cuáles son el paquete de productos, bueno, que se puede conseguir? Sobre todo aquí en la capital, bueno, provincial y que genuinamente...
Bueno, toda la variedad de queso que hace, uh-huh, la cooperativa, ¿no es cierto? El cremoso, el barra, el cáscara colorada, la mozzarella, el sardo, el pollo. Nosotros tenemos aproximadamente 20 productores produciendo pollo, el huevo que produce también nuestro productor, y por supuesto los productos que se elaboran en la fábrica, que es el mamón en almíbar, el pepino en conserva, hay un huevo en conserva que sale muy rico, que bueno, todo se produce ahí en la fábrica de Colonia Aurora.
Freddy, ¿cómo te da? Te saluda Rafael Cortés.
¿Cómo andas, Rafael? ¿Todo bien?
Todo bien. Freddy, mencionaste que volvías de Rosario... De negociar con el tema de la fruta brillantada. Bueno, la planta de ahí de Aurora era una de las principales productoras de fruta brillantada del país, lo fue en su momento. ¿Cómo está esta producción actualmente? ¿Cómo están los productores de mamón de ahí de la zona?
Están bien, Rafael, porque nosotros hace 3 años atrás decidimos... Nosotros veníamos mucho a Buenos Aires antes. La fábrica sigue siendo una de las más importantes del país en la copia de mamón. Y bueno, ahora estamos vendiendo a 2 fábricas importantes, que son la empresa Dulcor, que está en Arroyito, uh-huh, Córdoba, y la empresa Caroyense, que está en Colonia Carolla. A la empresa Caroyense le hacemos la fruta brillantada, con la marca de la Caroyense, y a la empresa Dulcor le vendemos el mamón salado. Uh-huh. En un momento era la cooperativa la única copiadora de mamón de la zona. Hoy ya hay otros empresarios que compran también en la zona, y nosotros todavía somos nosotros los que más acopiamos, pero bueno, el productor de mamón ha crecido mucho y va a seguir creciendo porque la verdad que el mamón se transformó en un... El productor le sacó la mano y nuestro clima también está acompañando que tenga una buena producción. También, uh-huh, se han mejorado mucho las técnicas. Uh-huh. Y la verdad que hay mucha gente entusiasmada, inclusive en 25 de mayo, nosotros que no era una zona donde la gente plantaba para la cooperativa, pero... La gente se está animando a probar también, ¿no?
Uh-huh. Y la experiencia con de los productores de pollo, que en su momento ustedes habían iniciado esa experiencia, después había pasado eso a manos privadas, después ese privado se fue, ¿cómo quedó eso en definitiva?
Claro, nosotros un año al otro, habíamos armado un proyectito para 25 de mayo. 25 de mayo, como todos saben, está a 40 kilómetros de Aurora. Entonces, uh-huh, siempre estaba la crítica al productor de nuestra zona de que todo Aurora y nada para nosotros. Entonces, claro, se armó un proyectito muy lindo que funcionaba muy bien. Y después nosotros, por ahí equivocadamente, aceptamos que todo en el proalimento, que fue muy positivo para que el productor pueda, pero en el afán de querer hacer cosas, de 10 gallineros pasamos a tener 77 gallineros de un año a otro. Y la verdad que no pudimos sostener ese proyecto, porque una vez que los pollos están en el gallinero, son miles de pesos que necesitas diariamente para darle de comer. Entonces lo vendimos a una empresa privada, con la condición de que ellos tenían que seguir con el proyecto con cada uno de nuestros productores. Y bueno, la empresa privada no tiene una mirada social, tiene una, que si da, da, y si no, bueno, lo cierra.
Y empezaron a entrar pollos de Brasil y se lavaron las manos.
La empresa cerró. Y bueno, nosotros tomamos la decisión en una charla que tuvimos con un productor en específico, que un día me gustaría que lo visitemos, que es Alfredo Dunque. Uh-huh. Ese señor se había jubilado sin aporte, porque había trabajado con gente que no aportó. Pagó un plan de ahorro, le dejaron, sacó el auto, le dejaron sin la pensión, y a la semana la empresa le dice que deja de producir porque cierra la empresa. En llanto, este hombre, a la edad de 65 años, le pide por favor a la cooperativa que vuelva a hacerse cargo del proyecto, y nosotros, viendo que si nosotros no retomábamos el proyecto, el productor quedaba en la calle, bueno, empezamos a producir nuevamente pollo, y la verdad que nos está yendo, a pesar de la situación del pollo brasilero, como son manejamos poca cantidad, son 20 gallineros, y los otros se reconvirtieron a cría de huevos. Uh-huh. Estamos
esa fue una alternativa que encontraron en ese momento, digo, cuando se retiró esta empresa y había un montón de productores con sus gallineros ahí que no sabían qué hacer, ahí fue que comenzaron con el proyecto de huevos.
Nosotros volvimos a, claro, como no teníamos, no podíamos hacer todo, porque el problema es que no era ponerse a producir, pues no sabíamos quién le íbamos a vender, claro, así de golpe la cantidad. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer algunos que produzcan huevos y otros que produzcan pollo. Y ahora el paso que sigue este año, queremos ver si podemos directamente al consumidor. Nosotros uh-huh. tenemos un pollo de buena calidad, pues nuestro pollo tiene terminación maíz, y que le da otro sabor. Y bueno, tratar de seguir viendo si podemos directamente de productor a consumidor.
Uh-huh. ¿Eso va a implicar que abran nuevas bocas de expendio, o nuevos comercios en algunas localidades que por ahí nos tienen, más comercios en posadas?
Mira, nosotros queremos incentivar mucho el 25 de mayo nuestro uh-huh. supermercado, que la gente compre más en nuestro supermercado, la gente 25 de mayo, devolviéndole al socio una parte de esa compra, y queremos ver si abrimos una boca de venta en Campo Grande, que ahora nos queda cerquita con la ruta nueva, queremos ver si abrimos un punto de venta ahí entre Salto Encantado y Aristóbulo del Valle, y queremos recuperar el mercado concentrador en la ciudad de Posadas, uh-huh. un puesto que nosotros habíamos dejado queremos volver a estar ahí.
A ver, un proyecto en el que ustedes estaban ahí implicados era el yogurito, ¿no? Que se produce ahí en la planta de Aurora, perdón. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Se cumplieron con los planes que había de ir extendiendo la distribución de este yogur a otras escuelas, o se sigue distribuyendo ahí en la zona de 25 de mayo solamente?
No, se sigue avanzando, bueno. El proyecto yo creo que no se cayó gracias al gobierno provincial también, porque a nivel nacional se cayeron, por ejemplo, Chaco, Tucumán, todo uh-huh. se cayó, Misiones sigue adelante porque el gobierno decidió seguir, porque era un proyecto nacional, claro. Recordemos que era un proyecto nacional, y la cooperativa sigue adelante con eso, y se sigue avanzando bien. Yo creo que es un excelente proyecto, y a pesar de que es un proyecto muy ambicioso, creo que puede seguir creciendo, y mucho todavía uh-huh. en la zona, ¿no? La provincia, sí, que para nosotros es importante.
Ajá. Saliendo un poquito del tema productivo, ¿cómo le está yendo a la cooperativa en su principal actividad, o por lo menos en la que le genera mayor volumen de facturación, que es la distribución energética?
Y la verdad es que no nos va para nada bien. Nosotros el día viernes vamos a tener una reunión con parte de la gente de EMSA. Ajá. Porque la verdad que a veces no se logra entender. Nosotros todavía perdemos mucha plata con el tema energía eléctrica. O sea, nuestra boleta de energía eléctrica de 350.000 pasó a valer casi 6 millones de pesos, y nosotros tenemos una gran parte de tarifa social y tenemos mucha zona rural. Y bueno, nosotros hasta que no tengamos, porque yo a veces me sorprendo que los funcionarios no entiendan esto de que si vos al tener tanta zona rural, 70% de zona rural y tanta tarifa social, es imposible que a nosotros nos cierren. Nosotros uh-huh. esperemos poder llegar a un arreglo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Digo, la característica de la zona son la de una gran prestación en zona rural, que son pocos usuarios en una superficie muy grande y que encima consumen poco y que a veces ir a cobrarle cuesta más que lo que pagan, ¿no?
Y vos fíjate que tenemos 300.000 hectáreas y no llegamos a las 10.000 conexiones. En Buenos Aires, en una manzana, seguramente hay 10.000 conexiones. Uh-huh. O sea, cuando uno mira los balances de las grandes empresas, por ejemplo, de Nord, del Sur, te das cuenta que se están llenando de plata. Uh-huh. Pero vos no podés aplicar una tarifa, tomar con el mismo criterio lo que pasa en una manzana en Buenos Aires con una cooperativa que tiene 300.000 hectáreas, que a veces hay que hacer 25 kilómetros para que un socio gaste 200 pesos de luz. Uh-huh.
Freddy, ¿cómo le cayó a usted esta determinación del gobierno provincial de ir atrás con el aumento del VAT que se había concretado a principios de año y devolver parte de lo que ya había sido facturado?
Y mira, yo por ahí tengo una mirada un poquito distinta al resto de los presidentes, que por ahí te criticaron mucho, pero también hay que ponerse el lugar al gobernador, ¿no es cierto? Uh-huh. La gente está en un estado de shock. O sea, acá nadie le alcanza la plata. Y uh-huh. un gobierno también tiene que mantenerse políticamente. Y la verdad que por ahí hay que hacer un pedazo para atrás. No, para ser sincero, no fue beneficioso para nosotros. Pero también hay que ponerse un lugar de funcionario público y interpretar el ánimo de la gente. La gente uh-huh. está choqueada con todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, estamos viviendo un momento crítico, la gente no le está alcanzando. Uh-huh. Y por más que esto no va a significar mucho para la gente, porque la gente piensa que va a ahorrar mucho, o sea, la quita ahora en abril, se vuelve a cobrar de vuelta el VAT, pero bueno, ayudó para descomprimir un poquito el shock que se está viviendo en todas las medidas económicas, uh-huh. ¿no? Que nos están golpeando fuertemente, ¿no?
Pues sí, que en abril se vuelve a cobrar el aumento del VAT que se había retrotraído en febrero, creo.
Lo que pasa es que el gobierno no puede hacer otra cosa. Uh-huh. El gobierno, nadie. En esta situación, la energía todavía va a subir 50% más, porque esa es la política nacional, ¿no? Se puede seguir sacando subsidios. Y el gobierno provincial ya está perdiendo mucha plata, y ¿cuánto tiempo más cuando los recursos son escasos para atender todos los frentes que tienen que atender un... O sea, yo no comparto que la energía haya subido tanto en Misiones, ¿no es cierto? Porque yo, en la provincia del norte, o sea, yo sí... Creo que Buenos Aires tiene la energía regalada hasta hoy y bueno, habría que haber buscado un mecanismo que
para compensar esa situación, ¿no?
Claro.
Equilibrar.
Mejor, claro, pero yo estoy preocupado en general con toda la situación, de todas las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Y el tema de la energía me preocupa mucho.
Freddy, ¿ustedes están con deudas con EMSA?
Nosotros tenemos deuda con EMSA y bueno... Son deudas que ya creo que van a ser impagables, ¿no es cierto? Porque fueron muchos años de desfasaje y no hay posibilidad. Porque vos, para armar un plan de pago, primero te tienen que sobrar. Cuando vos perdés...
Claro, primero tenés que tener capacidad de ahorro. Esto como en un hogar, ¿no? Difícil es pagar una cuota si uno no puede ahorrar.
Totalmente. Yo la verdad es que el viernes, pero cuando me junte con los funcionarios de EMSA, porque ellos son muy insistentes, la verdad que un presidente actual que le está poniendo pila y viene al sector cooperativo y se está esforzando mucho, pero no es lo mismo, jamás se puede comparar una cooperativa como Verá o como El Dorado.
Puerto Rico también, ¿no?
Puerto Rico como 25 de mayo, justamente por eso. Nosotros
tienen mucha industria, muchos usuarios, grandes consumidores, digo.
Y vos fíjate que vamos al caso de 2 de mayo, que una cooperativa parecida, ¿no? Tiene 28.000 hectáreas de concesión, y tiene mucha industria, tiene industria hasta de 600.000 pesos por mes, y 25 de mayo tiene 10 veces más, y no tiene ninguna, tiene dos industrias que pueden llegar a los 200.000 con suerte, ¿no? Uh-huh. El resto es toda, o sea, son situaciones totalmente distintas. Y bueno, nosotros tenemos que lograr de que se entienda que nosotros necesitamos una tarifa diferencial para la zona rural. Mientras no logremos eso, la verdad que no tenemos ningún futuro como cooperativa. O sea, yo espero que eso se logre, ¿no es cierto? Porque para nuestra zona no es lo mismo tener la CAUL o no tener la CAUL.
Y ese planteamiento de una tarifa diferencial para zona rural, ¿deberían hacérselo, digo, a quién? ¿A la provincia, a la nación?
Y empezando por la provincia, nosotros nos regimos por una normativa de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pero también entiendo que el gobierno tiene que atajar los penales que vienen de la Nación y que en Buenos Aires se toman determinaciones que impactan de distintas maneras en distintas provincias. ¿No?
Sí, es difícil cobrar un precio diferencial adentro cuando afuera no te lo reconocen.
Sí, yo creo que a nivel nacional hay un concepto equivocado, ¿no es cierto? De que yo, por ejemplo, acá cuando vos vas acá en la zona de Santa Fe, te impactás, hay gente que está ganando mucha plata y sin embargo en la provincia del norte hay gente que no puede ni mantenerse, ¿no es cierto?
Gracias, Freddy, te agradecemos el contacto.
Gracias, Freddy, un abrazo y bueno, en cualquier momento seguimos charlando porque es un tema interesante y esperemos que de algún modo se encuentren, no soluciones definitivas, pero sí paliativos. Un
gran una cosita más, si me permiten. Sí. Yo creo que cualquier funcionario que venga y que camine un poquito y que charle con 5 o 6 productores y vea la realidad, no puede no pensar como yo estoy expresando, ¿no es cierto? Yo creo que falta de conocimiento de algunas cosas y ojalá Dios quiera que se pueda transmitir eso, ¿no es cierto? Yo le agradezco mucho a ustedes por llamarme siempre y preocuparse por nosotros.
Bueno, Freddy Frank de la cooperativa Alto Uruguay Limitada, la CAUL, el presidente del Consejo de Administración. Un panorama entusiasta en cuanto a lo que plantea.